Radio Mórbido. En Ibero 90.9. Muy buenas noches. Muy buenas noches todavía, ¿no? A todos los que todavía tienen ese ánimo de arranque de año, toda esa motivación, donde todavía sus propósitos están vigentes, ¿no? Por cierto, creo que por ahí vi un par de gimnasios, ¿no? Que tienen un paquete por un día que incluye 5 selfies en el área de pesas. Entonces, si usted quiere cumplir sus propósitos de año nuevo, ahí están. Nosotros contentos de estar una vez más, un año más, una noche más, un martes más, con todos ustedes, aquí por Ibero 90.9, en su programa de confianza, Radio Mórbido, y todavía en esta temporada invernal, ¿no? Todavía son noches frías, frescas, ¿no? Todavía son, para todos los que se tienen que despertar temprano, que qué horror, pues no, mañanas brumosas para llegar a sus trabajos y sus universidades y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues todavía estamos en invierno de este lado del mundo. Disfrutémoslo nosotros, que pues tampoco la estamos pasando como en Europa, ¿no? Que están hundidos en la nieve, que los vuelos están cancelados. Norteamérica también está igual, ¿no? Nueva York está hecho un desastre. Bueno, Norteamérica en general está hecho un desastre y está... It's spilling, ¿no? Se está derramando y se está escurriendo hacia América Latina, ¿no? Entonces, si usted es de todos esos que desea y añora que entren los Marines a México, pues disfrútelo. En una de esas se le cumple su deseo de año nuevo este año. Es más, quizá este mismo invierno. Y pues sí, invierno es. Invierno es el tema del programa de hoy. Porque, pues, ¿no? Estamos en la temporalidad. Entonces, ahí prepárese un tecito, prepárese un cafecito, prepárese un chocolate con malvaviscos. Y escuche este programa de Radio Mórbido aquí con todos nosotros. Y está de regreso este año con nosotros Enrico Wood. Por si hay una o 1.2 personas que lo extrañaron de nuestros radioescuchas, pues ya la voz aguardientosa está de regreso con nosotros.
Si pensaban que se podían deshacer de mí, lamento informarles que soy como el herpes, nunca me voy.
Y pues ahí escuchan las carcajadas, ¿no? Del Evil Twin, ¿no? De el Enrico Malo. Héctor Santos.
¿Qué tal a todos? Y pues bueno, estamos aquí en el segundo programa del año y les mando un saludo a todos los radioescuchas.
Yeah, muy bien. Y pues el que también, ¿no?, lo importamos de las provincias y vino a la capital para poder grabar estos programas, Eric Ortiz.
Hola a todos. Pues contento de estar por acá.
Bueno, muy bien, les recordamos, para todos los que arrancan el año y están un poco olvidadizos, pero también para toda la gente que de casualidad nos escucha por primera vez, bienvenidos a Radio Mórbido, y les explicamos que este es un programa bastante interactivo. Estamos a través de la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. Durante el programa estamos atentos de los comentarios que ustedes ponen, estamos también además atentos de que participen con nosotros temáticamente. Hay jugadores de base, ¿no? Como Raje Sabo, como Irene Barrientos y como otros más que siempre están con nosotros. Pero usted súmese sin pudor alguno y con el hashtag Radio Mórbido, inclúyanos y participe en el programa, inclúyanos ahí sus aportaciones al tema del programa de hoy. El tema, ya lo dijimos, es invierno. Invierno viene del latín hibernum, ¿no? Estación invernal. Estación del año que astronómicamente comienza en el solsticio del mismo nombre y termina en el equinoccio de primavera. Época más fría del año, que en el hemisferio boreal corresponde a los meses de diciembre, enero y febrero. Eso es todos los que estamos en Norteamérica y en realidad en el norte, ¿no? Del planeta, norte que nosotros nos inventamos porque estamos flotando en el espacio. Y en el hemisferio austral corresponde a los meses de junio, julio y agosto, ¿no? Justo ahorita en Chile, en Argentina, de este lado del planeta, pues están en bañadores, ¿no? Y en bikinis y en las playas, y es bastante ridículo ver cómo durante diciembre, en Navidad, todas las tiendas en Chile, en Argentina, que hace muchísimo calor, pues están los aparadores llenos de nieve y con Santa Clauses y con cosas, ¿no? Es bastante, bastante ridículo, pero bueno, así es este mundo. Yo ya no sé si vivimos en un mundo ridículo o en un mundo surrealista o en un error de la Matrix absoluto, donde un orangután naranja, ¿no?, está sacudiendo ahí la Matrix. Pero bueno, esto es invierno, esto es Radio Mórbido. Vamos a hacer, pues, a ver, una primera ronda sobre, pues, nuestras apreciaciones sobre el frío, sobre el invierno. Y pues ya lo hemos preguntado varias veces si preferimos el frío o el calor. Y vamos con el que pues viene fresco, como salido del refri y del congelador, Enrico Wood.
Sí, yo sí tengo que admitir que soy pro invierno, pro frío. No, sobre todo la ropa de invierno me late. O sea, es mucho más amable conmigo el invierno, pero sí tengo que admitir que me aletarga un poco más. Soy mucho más activo en el calor. Me ha resultado un poco difícil hacer ejercicio últimamente porque estoy así como en plan de qué hueva todo por el frío.
Bueno, a ver, es una cuestión que no, a ver, no es de ánimo, no es ni siquiera tu decisión, es una cuestión biológica, ¿no? Donde justo en invierno también el cuerpo de todos los animales almacena. Dice, no, yo no voy a perder calorías, yo no voy a bajar de peso, son mis reservas para sobrevivir justamente el invierno, ¿no? A final de cuentas, pues la calefacción, los botones y los teléfonos inteligentes en comparación a los millones de años de evolución que tenemos son nada. También por eso, si usted nota que en invierno se le antoja más el queso, el chocolate, el azúcar, el pan, pues es porque su cuerpo está diciendo almacena, 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 que no sabemos qué va a pasar. Entonces sí, es más complicado hacer ejercicio, porque el cuerpo literalmente se pone en contra, y es mucho más complicado perder peso, y lo más fácil es ganarlo, porque pues de eso se trata justo el invierno, ¿no? De haberse puesto gorditos para poderlo aguantar. Entonces, si usted cree que es su elección, el engordar, el enflacar, lo que se le antoja, es por educación, porque en su casa eso es lo que se come en invierno, somos mamíferos, somos unos animales absolutos que seguimos respondiendo a nuestros impulsos más básicos. Héctor Sánchez.
No, yo sí no soy nada de frío, no me gusta el frío, soy de calorcito y como dice Enrico también, soy muy perezoso en invierno y como comentas que es algo biológico, sí me vuelve muy perezoso, no quiero, como de más, como un montón de pan y chocolate y todo lo que acabas de mencionar. Y bueno, no, soy pro calor, soy de playita, a mí me gusta estar en shorts y sin playera en la playa.
Bueno, a mí me consta que él es gordo todo el año. Eric Ortiz.
Sí, yo lo he dicho antes, ¿no? Igual como Enrico, sí me gusta usualmente más el frío y esta estación del año, pero ahorita que estaba en Querétaro, allá se siente un poco más, es como más extremo, y pasé a mis perros como 8 de la mañana y ya también soy más viejo. Sí lo sufrí un poco, ¿eh? Entonces igual ya en unos 10, 15 años ya sea más team calor. Y eso, y también supongo a donde estoy ahorita ya hace bastante calor en el día. O sea, ya se supone que enero usualmente era incluso más frío que diciembre, pero ya con el cambio climático y todo eso ya es un relajo por completo y literal ahorita está haciendo bastante calor allá en las tardes.
Pues bueno, usted que está todavía en un espacio y en un lugar donde todavía hace frío y todavía es invierno, pues si le gusta, disfrútelo, y si no le gusta, pues tranquilo, va a pasar, y con el cambio climático, quién sabe, o sea, ahora los inviernos duros son cada 3 o 4 años, ¿no? Ahorita que decía Eric de pasear a sus perros en las mañanas, yo tengo una de mis dos gatas, ¿no? Gorgo 3, que ya tiene 21 años. Pues ahora en época de frío decidió que no va a ir a hacer pipí a donde suele ir a hacer pipí, que es al patio, que ella va a hacer pipí adentro de la casa cerca de su calentador porque hace mucho frío, ¿no? Entonces en esas estamos. Pero nosotros, ¿no?, que estamos en estas áreas boreales y que estamos hablando de invierno, y donde en la Ciudad de México muy rara vez, pero en muchos otros lugares sí cae nieve y asociamos la nieve con el invierno, vámonos a escuchar, ¿no?, pues el primer segmento musical, y esto es Let It Snow, Deja Que Caiga la Nieve, Dean Martin, con todos ustedes aquí en Radio Mórbido.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow.
Pues muy bien, estamos de regreso, ¿no? En Radio Mórbido, y evidentemente, ¿no?, todos calientitos acá diciendo cosas, ¿no? Y pues, además, desde una perspectiva astronómica, el invierno es la estación que se sitúa entre el otoño y la primavera. Se caracteriza por tener días más cortos y las noches más largas del año, ¿no? Durante este periodo las temperaturas descienden considerablemente y el clima se vuelve más extremo, con presencia de heladas, nieve o lluvias intensas dependiendo de la región geográfica, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador del mundo, el invierno es que llueve un chingo, porque pues, todo el tiempo hace básicamente la misma temperatura, porque están a la mitad. Entonces, ahí es donde, ¿no?, caen como muchísimas lluvias. Y a mí me encanta esto de que las noches sean más largas. Y evidentemente, no puedo dejar de pensar en 30 Days of Night, ¿no? Esta película de que sucede en los polos, de que se hace todo el tiempo de noche. Y como a mí me gustan más las noches, la verdad, me gusta más el invierno. Entonces, a ver, vamos dándole, vamos, saquemos, ¿no?, empecemos a sacar la artillería de películas y productos culturales que tienen que ver con el invierno. Yo ahí mencioné 30 Days of Night. Recordar nada más que, pues, si todas las cartas que traes en tu baraja son navideñas, estás un poco cheating en el programa, porque pues ya en los programas de Navidad eso hacemos. Entonces, sí, la Navidad es en invierno, si estás en el norte del hemisferio, pero bueno, ahí vamos barajeando. Yo empecé 30 Days of Night, vamos con Enrico Wood.
Sí, bueno, 30 Days of Night hay un efecto ahí que viene con el invierno, que es que en esa zona del planeta, en este pueblo de Alaska, Barlow, Alaska, lo que pasa es que en el invierno se va el sol completamente, ¿no? Por la distancia con el sol tienes 30 días de noche, entonces los vampiros llegan ahí a aprovechar y desmadrar un pueblo y darse. Y ahora, digo, relacionado con el invierno, mi hermano, que ahora se encuentra del otro lado del charco en Inglaterra, me dice que también en esta época del año, en esta, sobre todo el periodo enero-febrero, el día dura nada. Prácticamente llega un punto en el que son 4 horas de sol y el resto ya es oscuridad, sobre todo porque él se encuentra en el norte de Inglaterra, ¿no? Entonces está como más cercano al sur. Entonces sí, pues es un efecto que luego le da para abajo a la gente allá, y pues, supongo que también los vampiros ingleses pues se la pasan poca madre, porque pues cero sol, pueden hacer lo que quieran.
Pues a ver, históricamente en Inglaterra ha habido muy pocos o cero vampiros y se han muerto de hambre, porque pues como no se cuidan los dientes, se les han caído todos los colmillos a los pobres vampiros ingleses y se han muerto de hambre. O sea, hay pocos vampiros ingleses, chingos de zombies. Y ahí sí, no tienen ningún problema. ¡Hector Santos!
Pues sí, con invierno. Esta serie que acaba de salir en Netflix, basada en un cómic del 57, me parece, la del Eternauta, que son unos alienígenas que provocan un invierno en el planeta y entonces hacen que la población vaya muriendo, reduciéndola. Y los sobrevivientes son los que tienen que estar ahí en esta aventura de sobrevivencia.
Yeah. Muy bien, yo tengo que aceptar, tengo varias versiones del cómic de El Eternauta, bueno, de la novela gráfica, ¿no? Unas ediciones ¿no? Muy buenas, grandes, pasta dura, etcétera. La serie de Netflix la empecé a ver y si contamos minutos, creo que no pasé del minuto 75. O sea, vi el primer episodio y empecé a ver el segundo. Ya después era de que, güey, no.
Pero está bien hecha para hacer una producción argentina, que ellos tienen muy buen cine y esto, pero creo que está
bien.
Yo no
digo que está mal hecha.
Usaron IA.
Yo no digo que está mal hecha, está aburrida.
Inteligencia artificial.
A mí me pareció aburrida.
Pero ya se está usando inteligencia artificial en todo también.
Sí, pero yo no la voy a ver por eso.
A mí me pareció aburrida. ¿No te vas a perder de mucho?
Digo, hay que leer siempre la novela gráfica, ¿no? Primero, o sea, creo que sí hay, pues, por ahí.
Leerla y verla.
Y verla
es
también.
Novela gráfica. Eric Ortiz.
A mí todo esto que decían ahorita de 30 días de noche y esos lugares, pues más bien son como lugares donde hay frío todo el año, ¿no? O sea, puede ser ciertas estaciones y demás, pero Alaska, los polos, la Antártida, pues es constante, ¿no? El tema extremo. Entonces hay varias películas en esos lugares como remotos del mundo y quizá la más famosa sea La Cosa del Otro Mundo, sobre todo la versión dirigida en los 80 por John Carpenter, que es en la Antártida. Sí es la Antártida, ¿no? Sí, sí es la Antártida. Igual ciencia ficción terror, obviamente saben cuál es. Y a mí lo que me gusta mucho de esa película es el look de Kurt Russell, como de invierno, pero con sombrero y sus lentes oscuros. Se supone que este año uno de los como deseos, objetivos, es hacer un viaje con mi novia a la Patagonia. Entonces voy a tratar de replicar ese look en esa zona extrema del mundo.
Ah, muy bien. Pues será en diciembre, porque para ir a la Patagonia y al sí, Perito Moreno y todo eso, tiene que ser en verano
de ellos.
En verano de ellos, que justo es ahorita. Entonces, pues sí, literalmente tienes todo un año. Sí, sin duda, el tema de hoy es invierno. Y hay lugares donde pues prácticamente parece invierno todo el año. Aunque, como decía Enrico al principio del programa, con el calentamiento global, pues ya de pronto los glaciares, ¿no?, están más chiquitos y pues hay lugares que se están descongelando. Y pues aprovechamos para mandarles un saludo fraternal a todos los compañeros de Groenlandia. Porque ahora México y Groenlandia estamos hermanados, ¿no? En la lucha, ¿no? Entonces, hermanos groenlandeses, los entendemos, nada más que ustedes lo tienen más lejos, ¿eh? O sea, a nosotros nos está poniendo, nos las ponen más complicada. Y sí, en estos lugares donde todo el tiempo hay hielo, ¿no? Que todo el tiempo es invierno, y podríamos hablarlo a lo largo del programa. También hay planetas enteros, ¿no? En algunos de nuestros productos culturales, como en Star Wars, ¿no? Hay planetas enteros que están cubiertos de...
Interestelar, ¿no?
De nieve y de hielo. Y hay bichitos, ¿no? Hay unas criaturas, de pronto hay unos como zorros de hielo que salen en una de las películas de Star Wars, que están bastante lame, los pobrecitos animales. Pero ya que hablamos de zorros de hielo y de cosas de hielo y de datos curiosos que tienen que ver con el invierno y con el frío, vamos justo a escuchar los datos mórbidos sobre el invierno y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
La nieve parece silenciosa, pero esconde horrores vivos, trampas mortales y fenómenos que no deberían existir. Hoy, 6 secretos helados que desafían la lógica.
Dato 1. Espaguetis de hielo.
En lagos de Finlandia y Canadá se ha documentado un fenómeno extremadamente raro conocido como ice spaghetti. Ocurre cuando la nieve cae sobre agua que está a punto de congelarse. El movimiento de las olas y el viento estira los cristales de hielo, formando hilos largos y delgados que flotan en la superficie como fideos. Son tan sólidos que pueden recogerse con la mano y compactarse en bolas de auténtica nieve pasta. La naturaleza jugando a ser chef.
Dato número 2. Rana zombie.
La rana de bosque norteamericana, Litobates sylvaticus, puede sobrevivir completamente congelada durante el invierno. Su corazón se detiene, deja de respirar y hasta el 65% del agua de su cuerpo se convierte en hielo. Para no morir, produce grandes cantidades de glucosa que funcionan como anticongelante natural y protegen sus células. En primavera, simplemente se descongela y continúa su vida como si nada hubiera pasado.
Dato número 3. Ceguera blanca.
La nieve fresca refleja cerca del 80% de la radiación ultravioleta del sol, mucho más que la arena o el agua. Esta reflexión puede provocar una quemadura en la córnea llamada fotokeratitis, también conocida como ceguera de nieve. Incluso en días nublados, una exposición prolongada sin protección puede causar dolor intenso y pérdida temporal de la visión.
Dato número 4. Carámbanos de la muerte.
En el fondo del océano Antártico se forman estructuras aterradoras llamadas brinicles. Cuando el agua de mar se congela, expulsa la sal, creando una salmuera extremadamente fría y densa que desciende como un tubo de hielo. Al tocar el fondo marino, congela instantáneamente todo a su paso, atrapando y matando estrellas de mar, erizos y otras criaturas lentas.
Dato número 5. El pueblo más frío.
Oymyakon, en Rusia, es considerado el asentamiento humano más frío del mundo. Ahí se han registrado temperaturas de hasta menos 71.2 grados centígrados. En invierno, la leche se vende en bloques de hielo y los autos deben permanecer encendidos todo el día, ya que al apagarlos, la gasolina se congela y los motores no vuelven a arrancar.
Dato número 6. El frío quema calorías.
El cuerpo humano consume más energía para mantener su temperatura corporal, lo que acelera el metabolismo.
Pues muy bien, ahí tiene todo usted, ahí tiene usted toda esta serie de datos, ¿no? Que son como bastante peculiares, ¿no? Y a final de cuentas el hielo y la congelación, ¿no? Tiene que ver con fenómenos físicos y a veces también con fenómenos químicos, porque el agua salada no se congela igual que el agua dulce, y entonces los mares, los ríos, los animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucho cine de invierno, Enrico Wood.
Exacto, o sea, el invierno luego también significa como cambio de look para algunas películas. Por ejemplo, si una película transcurre con un clima, en el siguiente una secuela puede transcurrir en invierno para que sea distinto. Eso suele pasar, por ejemplo, en Batman, en las películas de Batman. En una película estás como, ¿no?, con lluvia, y en la siguiente ya estás en una época con nieve, porque Batman se ve cool con nieve, ¿no? Tienes, por ejemplo, en los videojuegos de Batman suele pasar, tienes los de Arkham Asylum, que suelen ocurrir durante el verano para que haya lluvia, y en el de Arkham Origins, ya se encuentra en invierno. Entonces es el único videojuego de Batman donde, bueno, según yo, de la nueva generación sí, donde transcurre la trama en el invierno, entonces puede nevar. Yo sé que como no es de Rocksteady ese juego, mucha gente no lo considera canon, pero a mí siempre me ha gustado Batman Arkham Origins, y sobre todo la ambientación en la nieve. Ciudad gótica con nieve se ve bastante cool.
Yeah, muy bien, Héctor Santos.
Pues bueno, hablando de videojuegos, como dice Enrico, hay uno y que me gusta mucho todo este tema del Ragnarok, que es la leyenda, la mitología vikinga. Pues el God of War, ¿no? Que es este reboot que hicieron con el nuevo God of War. Es la segunda parte y es God of War Ragnarok, y pues todo el juego casi transcurre en un invierno, ¿no? Entonces está todo inundado de nieve, el lago está congelado, entonces pues está muy, muy, muy padre el juego. Entonces si pueden jugarlo, echarle un vistazo, háganlo.
Eric Ortiz.
Ahorita con esta idea se me vino de Enrico, de como secuelas que cambian de estación y de, por ende, de escenarios. La de Black Phone, ¿no? La 2 es totalmente ya así un slasher nevado. Y también las de Batman, ¿no? La de Tim Burton hacía algo similar.
Yeah. Pues a ver, hablábamos de estas peculiaridades, ¿no? De estos zorritos de hielo, Lame hace rato. Y por ahí hay una película del el 2007 que se llama Ice Spiders, ¿no? Y es una de estas películas de arañas gigantes, pero estas salen en la nieve y atacan en el asunto de la nieve. Y pues la peculiaridad, evidentemente, es porque pues, a los arácnidos no les gusta el frío. No es que no lo soporten, porque de hecho en los bosques, en Europa, en los bosques en Norteamérica, existen grandes arácnidos, existen tarántulas, pero hibernan igual que los osos, ¿no? Porque no son animales de sangre caliente, entonces hace frío y se meten a dormir en su cuevita. De hecho, puedes casi congelar una tarántula y puedes congelar arañas y después las descongelas y reviven. Entonces, Ice Spiders, una película que sin duda les recomiendo. Y ya que estamos hablando, ¿no? Pues digo, de Ice Spiders. Pues vámonos a nuestro segundo segmento musical. Y esto es Foreigner con la canción Cold as Ice. Tan frío como el hielo, así como el corazón de Enrico Wood. Y después de esta canción regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Muy bien, pues a ver, sigamos con cine, que hay mucho, mucho cine de invierno y evidentemente cruza con el cine navideño, ¿no? Entonces yo tendría que decir Gremlins, porque a mí los Gremlins me encantan ahí bajo la nieve y me encantan, ¿no? Cantando villancicos y me encantan adentro de los árboles de Navidad. Entonces yo abro esta ronda con Gremlins, Eric Ortiz.
De terror navideño invernal, pues, no sé, Silent Night, Deadly Night, la original debe de ser de mis favoritas, que ya no vi, que estuve en cines, ¿no? A finales del año pasado, este remake, la verdad no se me antojaba, pero igual Black Christmas es otro clásico ahí de la era pre-slasher, entonces añadiría ese par.
Yeah, muy bien. Hector Sanchez.
De los Gremlins, uy, tiene años que no la veo, me encantan los personajillos. Y creo que iban a sacar algo nuevo sobre Gremlins, o me suena una tercera parte.
Sí, que no es de invierno.
¿No es de invierno?
No.
Ah,
ok. Entonces, ¿de invierno?
De invierno, pues los Gremlins, ¿no? Como habías comentado, el guismo y todo esto. Y bueno, hay una película que sí me gusta bastante de invierno, que no tiene nada que ver con terror o criaturas, pero es The Revenant, ¿no? Que me parece que fue la película que hizo que Leonardo DiCaprio ganara un Oscar, y todo transcurre en época invernal, bueno, todo el tiempo.
No, a ver, justo un poco es, salgámonos de la Navidad, y en ese sentido The Revenant me parece perfecto, aunque pues sí comen pavo en la película, nada más se lo comen crudo. Por ahí también está todo este tropo, ¿no? De películas que tienen que ver con cimas en las montañas, ¿no? Con escaladores, con que el Everest, el no sé qué, el no sé cuánto, bla, 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 y lo que les pasa, ¿no? Cuando están ahí y tienen accidentes y se caen en grutas, en cosas, o la mante, o la cosa, o el oxígeno. Hay toda una serie de películas, tanto documentales o basadas en hechos reales, como otras, ¿no? Que tienen que ver también con asaltantes que se roban una cosa de un avión y con paracaídas caen en la nieve. O sea, así como The Revenant, hay como varias películas que tienen, ¿no? Como este tropo. Y pues ya que estamos hablando de películas con singularidades, ¿no? De tropos que tienen que ver con nieve y que tienen que ver con invierno, ya sea, ¿no? Batmans o hoteles o cosas o vampiros. Vámonos a el top 6 de películas de invierno seleccionadas por Mórbido, recordándoles, como siempre, que no hay un orden jerárquico. Todas nos parece que son películas que usted debe de ver.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde el invierno es la muerte del año y el frío la única sensación existente. Hoy celebramos 6 películas donde el invierno es el escenario y el catalizador de nuestras historias. 1. 30 Days of Night, 2007, David Slade. El invierno extremo crea un escenario donde la noche dura un mes entero. La oscuridad permanente convierte al frío en arma narrativa. Aislamiento total, cero ayuda, depredación pura. 2. The Shining, 1980, Stanley Kubrick. La nieve no es fondo, es encierro. El hotel queda sepultado y el invierno corta toda salida, forzando la locura. El frío congela el mundo exterior mientras la mente se rompe por dentro.
3. Batman Returns, 1992, Tim Burton.
Gotham está atrapada en una Navidad perpetua, sucia y helada. El invierno refuerza el tono gótico, la soledad de los personajes y la idea de una ciudad emocionalmente congelada.
4. Let the Right One In, 2008, Thomas Alfredson.
El invierno sueco es silencio, blancura y distancia emocional. El frío refleja la naturaleza del vampiro, inmortal, aislado, detenido en el tiempo.
5. The Day After Tomorrow, 2004, Roland Emmerich.
El cambio climático trae consigo un invierno eterno y la supervivencia de la especie humana no está garantizada. Está por ser puesta a prueba.
6. Die Hard 2, 1990, Renny Harlin.
La tormenta invernal convierte al aeropuerto en una trampa. El clima no es decoración, es el obstáculo que eleva el caos, el peligro y el encierro aéreo. El invierno no decora el horror, lo encierra.
Pues muy bien, ahí estamos de regreso en este top 6 que usted las tiene que ver. Y pues yo regreso hablando justo rápidamente de The Day After Tomorrow, ¿no? Esta película donde todo, pues donde llega una glaciación, ¿no? A final de cuentas recordemos que nuestro planeta ha tenido inviernos completos, el planeta completo en invierno durante millones de años. Entonces viene una nueva glaciación y todo se congela y los humanos sobreviven quemando los libros de la biblioteca de Nueva York. Eso, qué bueno que todavía teníamos eso. O sea, si repiten esa película en unos años, pues ni juntando todas las pilas de su celular van a sobrevivir chicos, ¿no? O sea, pues los influencers van a poder, ¿no?, hacer sus últimos TikToks y morir después todos. Película donde todo se hace invierno, y a mí en particular me gusta una parte como la nieve cubre todo, ¿no? Y ese es otro tropo de películas con nieve que podríamos hablar, desde, ¿no?, el asesinato en el Transiberiano hasta Let the Right One In. Todo cubre nieve y entonces de pronto van caminando por la nieve y resulta que están sobre el techo de un mall que es de cristal y entonces se rompe el cristal y caen en el fondo. Me parece divertida y entretenida, ¿no? Película palomera de esos blockbusters de verano de los de antes. Enrico Wood.
Está también Los Inviernos Provocados, que es como el Snowpiercer, ¿no? Que ahí hay unos genios que se les ocurre enfriar al planeta porque pues, el calentamiento global estaba como fuera de control y es manufacturado, ¿no? Y lo que queda de la humanidad se resguarda en un tren que marcha infinitamente. Ya se vuelve ahí esta película de Bong Joon-ho, que es el director surcoreano de Parasite y de la Mikey 17, que salió salió el año pasado. Y me recuerda un poco, ciencia ficción, pero es un poco como parecido a Ian Flux, como que tiene una ondita medio bizarra ahí, porque no es como un tren muy plausible. Pero sí se vuelve ahí como un comentario de lucha de clases y toda esta onda. Me recuerdo que hay una escena donde castigan a uno de los del el carrito de los pobres, le sacan el brazo ahí al clima, se le congela al pobre vato.
Yeah, Héctor Santos.
Sí, justo esta es, pues le han hecho varias versiones, ¿no? Es de un cómic también, francés. Y Snowpiercer, le han hecho serie de televisión con, me parece, Jennifer Connelly. Luego hicieron la película con Chris Evans y también la versión coreana, que me parece que es la primer versión, si no me equivoco. Entonces, sí, eso es una serie que a mí me gusta bastante. Y el cómic, pues es un cómic francés que se llama Le Transpresnish.
Muy bien.
Bueno, en mi francés raro.
Qué francés. Sí.
No, totalmente. Eric Ortiz.
En 12 monos, ¿no? También era parte de la superficie, recuerdo que similar a lo de Snowpiercer, ¿no? No tanto así todo congelado, pero sí era más de invierno y sobre todo que es un remake de La Chete, un cortito ahí igual.
Ah, el francés, ¿eh?
Igual francés. ahí sí no era, no recuerdo que sea de invierno el corto, pero en la versión de Terry Gilliam sí tenía esa esa secuencia con Bruce Willis.
Sí, a ver, ahora que mencionábamos esta cuestión del tren, ¿no? De Snowpiercer, hay toda una serie de películas, es más, podríamos decir que es todo otro tropo que hay de películas que suceden en trenes durante invierno, ¿no? Desde las de el investigador Poirot.
Ah, el de Ryan Johnson, ¿no?
Sí, desde este investigador
No, ese es otro Kenneth Branagh.
Que sale Kenneth Branagh hasta, a ver, y está esta, a mí la que más me gusta, que se llama Horror Express, que en español le pusieron Pánico en el Transiberiano, ¿no? Una película donde además sale Peter Cushing, Christopher Lee y este actor que sea de Koyak, ¿no? Terry Zavalas. Y es una película además que tiene que ver con una criatura prehistórica que encontraron en los hielos y lo vienen transportando dentro del tren como un cargamento secreto y se empieza a descongelar y pues como las arañas o las cucarachas, ¿no? Revive y entonces empieza a matar a gente dentro del tren. Evidentemente está también, ¿no? Hay varias películas de asesinatos en el tren y que se queda atrapado en la nieve y entonces ahí tienen que descubrir, ¿no? Es de estas películas de Who Done It, de quién lo hizo, pero dentro del tren. Entonces me parece, ¿no? Me gustan también estas películas que tienen que ver con los inviernos, con las nieves y con los trenes. Enrico Wood.
Yo descubrí ayer, bueno, cuando escuchen esto, dependerá del tiempo, que a Pablo no le gusta The Girl with the Dragon Tattoo. A pesar de que se me hace un buen remake de David Fincher, yo las otras películas como que no las... pero el de Fincher, la verdad me late, me gusta cómo utiliza el recurso del invierno, como todo con lo que tiene que ver con Fincher, todo ese invierno era digital. Hay unas tomas donde la nieve, todo es como nieve porque es un freak del control y no le gustaba cómo caía de manera random, entonces le gustaba controlar cómo y hacia dónde iba la nieve. Pero el eslogan de la película era una frase danesa que significa lo que entierras en la nieve en el invierno, en la primavera sale a relucir, algo así como la verdad es hija del tiempo.
O un otro título que se le podría poner, lo que te aburre una vez te aburre siempre. ¿Qué película más aburrida?
Yo la vi en el cine y me gustó, pero ya no la he vuelto a ver.
¿Por?
Porque
es buenísima.
Bueno. No, definitivamente.
Gracias,
no
Eric, por el Team Pro. Oh,
dije gracias, que me gustó.
Muy bien, a ver, hablando de estas películas, ya acabamos de hablar de películas hiper lame, como la de Girl with the Dragon Tattoo, pues podríamos hablar de esta película, ¿no? Que hay unos como osos polares que tienen su sindicato y su court y son reyes y no sé qué, y se juntan todos los osos polares a discutir cosas. ¿No es la de The Golden Compass?
Sí.
Y que hay todo un rollo de osos polares con coronitas y con cosas. Y obviamente tendríamos que hablar también pues de todo lo que ha hecho Coca-Cola con el invierno y los ositos y los auroras boreales. Y ahí hay otro tropo, ¿no? Toda esta cuestión de las auroras boreales y lo que pasa con esas. Héctor Santos.
Justo de Golden Compass, ¿no? Ayer estábamos discutiendo sobre la chica del tatuaje y el Golden Compass, que yo me confundí también con Narnia, porque yo siempre mezclo cosas. y bueno, a mí me parece que le faltó a esta película la secuela. Creo que una buena película. Me parece el oso polar que fue desterrado porque perdió la batalla y entonces tiene que regresar a recuperar su reino. Entonces sí, es de las partes que me acuerdo de Golden Compass.
Yeah, muy bien. Eric Ortiz.
Ahorita que Enrico mencionaba lo de la nieve de Fincher, me acordé que Nosferatu, la más reciente, la versión de Robert Eggers, también es película invernal. Y él decía que no, que se aventó ahí una pelea con los productores por el tema de que no quería la nieve de CGI. Y terminaron haciéndola con papa. Era papa así como todo lo que se ve cayendo es realmente papa.
Papa flakes.
Sí, ahí como batido, no sé.
Bueno, a ver, ya que hablamos, porque hay muchas versiones, de hecho, o sea, hay a ver, los vampiros y el hielo, los vampiros y la nieve, los vampiros y el invierno, ¿no? Tienen una relación y tienen una conexión. Y ahorita justo que decías esta de Nosferatu, yo estaba pensando en The Fearless Vampire Killers, ¿no? De Roman Polanski, donde también sucede ese invierno, y de pronto ahí van como el profesor y su asistente en como carros trineos, ¿no? Jalados por caballos, y tienen que, ¿no?, resguardarse y darse baños de agua caliente. Y también cuando abren las tumbas del cementerio que está junto al castillo, que en realidad era para tener una fiesta, ¿no?, se ve todas estas tumbas abiertas, donde se ve en alto contraste el color oscuro de la tierra en el agujero con todo el color blanco de la nieve alrededor, cosa que también de pronto podemos ver y que lo usa Del Toro en algunas de sus películas. De hecho, me parece que en la de Frankenstein también, cuando muere la mamá o muere el papá, hay lluvia, hay nieve, y entonces se ve este alto contraste de el blanco con el oscuro. Y ya lo mencionábamos en el top de películas, también el rojo de la sangre contra el blanco de la nieve, pues también resalta mucho, ¿no? El invierno te sirve para este alto contraste. Y uno de los mejores ejemplos es pues Let the Right One In, ¿no?, que es una película totalmente de tonos fríos, totalmente de nieve, donde de pronto vemos, ¿no?, esta sangre cuando, ¿no?, los desangran justo para, ¿no?, llenar pues el lunch de la niña. El rojito sobre la sangre. Enrico Wood.
Sí, es el Let the Right One In. Tiene todos esos elementos, sobre todo, como dices, ¿no?, la sangre con el blanco, el hielo. Y digo, aquí le voy a rayar un poco su cuaderno al buen Eric, que es en Django Unchained. Tienen como una sección donde están en invierno, ¿no? Y se ve bastante cool como cuando están en modo cazarrecompensas, uh-huh, y van disparándole ahí a sus presas, pues salen secuencias de sangre sobre el hielo. Y digo, una de las influencias de QTA también, Lady Snowblood, también juega muchísimo con todo eso. Y luego lo ves en Kill Bill y al rey a su cuaderno.
Que... Sí, pensé que iba a decir Kill Bill.
Y también en Hateful Eight, ¿no?
Sí, también, completamente, sí.
Otra invernal.
Pues, a ver, este es otro tropo, el de las cabañas, ¿no? Y el de las cabañas en la nieve, y que suceden, ¿no?, cosas alrededor, y pues sin duda, cabaña, nieve, oro, zombies, nazis, ¿no? Pues no podría ser, ¿no?, un mejor shake, ¿no?, un helado nazi de zombies con oro. Y estamos hablando de Dead Snow, de Tommy Wirkola, ¿no?, donde pues justo es una cuestión invernal, donde está todo el mundo. Y ahí entramos también en otro tropo que tiene que ver con los deportes y los lugares de deporte invernal, ¿no? Y me acuerdo una película que a mí me gustó mucho en este momento y que no me acuerdo cómo se llama, en los lifts, ¿no?, en estos carritos que te suben al arriba de una montaña para esquiar, que van ahí dos personas y se quedan atrapadas en el carrito, uh-huh, y pues brincar, pues te rompes las piernas o algo porque estás súper alto, y pues la gente va a regresar en unos meses, y entonces pues los lobos que tienen hambre están abajo viendo el hanging fruit, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Enrico?
Frozen. Sí, no es Frozen con princesas, este es Frozen de me muero atorado ahí arriba.
Ah, qué bueno que lo especificaste. Y hablando de eso, se nos hace el programa como aguanieve. Gracias a todos los que han estado comentando a lo largo del programa a través de la red social de X, y el leimómetro estuvo a punto de ganárselo a Enrico con ese comentario de Frozen, pero qué bueno que especificó que es el otro Frozen. Pues a ver, ya nos vamos, el tiempo se nos está yendo, entonces última ronda de comentarios ágiles antes de pues que nos cubra la nieve.
Ya, las películas de Shane Black, que siempre son en Navidad o en invierno, y es súper deprimente el invierno en Los Ángeles porque parece el verano.
Yeah, Hector Santos.
Videojuego Red Dead Redemption 2, empiezas en una cabaña en la nieve, así una super tormenta, y ellos están huyendo de la policía, entonces se cubren en la montaña, en la nieve y en una cabaña.
Yeah, pues digo, mención especial, evidentemente se tenía que llevar James Bond, que a cada rato, ¿no?, a cada rato aprovecha pues las cabañas, las fogatas, la nieve, que hace esquís, que hace, ¿no?, motos de nieve, que hasta se lanza de precipicios con paracaídas. Entonces Entonces, James Bond nos ha presentado todos estos retos de la nieve y luchando contra, ¿no?, contra los rusos. Y evidentemente también por ahí hay una de Doctor Zhivago, también está. También pues un saludo a todos los habitantes de Siberia, ¿no?, que pues también están hermanados con todos nosotros. Siberia, Rusia, uno de los lugares donde más frío hace todo el año, como lo decíamos. Último comentario, Eric Ortiz.
Ya se mencionó Hateful Eight y ahorita en videojuegos Red Dead Redemption 2, pero en general el western en invierno, el western nevado, hay un subgénero igual no tan poblado, pero hay varios grandes ejemplos. Añadiría El Gran Silencio de Sergio Corbucci y McCabe and Mrs. Miller de Almond.
Yeah. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Y evidentemente, pues también estaban todas las películas navideñas ahí puestas, incluyendo pues las de el Hombre de la Nieve, Malo Maldito, etcétera, etcétera. Y pues The Ice Age, ¿no? También ahí tiene toda una cosa que ver con el invierno. Y la única que me cae bien es como la ardilla que persigue a su nuez todo el tiempo. Y pues sí, mucho, mucho invierno y con eso mucha, mucha nieve. Y esto es Snow con The Red Hot Chili Peppers. Pues esto fue Radio Mórbido Invernal y como siempre, siempre, siempre terminamos, ¿no?, con esa canción que pues nos remite al instante, al momento fundacional del Imperio Azteca, de la gran Tenochtitlán, ahí, ¿no?, donde había pues esta cordillera nevada, estos dos volcanes nevados con glaciares, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, un lago, un islote, un nopal sin frutos porque era invierno, donde se postró un águila diciendo: híjole, tengo frío, ¿qué voy a desayunar? Se cruzó una serpiente y ahí se fundó la gran Tenochtitlán, capital del imperio, desde donde siempre transmitimos este programa, desde donde siempre les decimos gracias por escucharnos y desde donde siempre les recordamos que ¡viva México!
Esto fue Radio Mórbido.
Ibero 90.9.